Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos.
Son las 5 y 4 de la madrugada, las 4 y 4 en Canarias. Segunda hora de este Si Amanece Nos Vamos con todo el equipo por aquí. Rodri Martínez y Maya Lengo Machevarría y Nick Sutherland y Laura Martínez, que ya la habéis escuchado, y Edgarita. Hola Edgar, buenos días.
Hola, buenos días.
Y en un ratito Adrián Cordero nos actualiza la previsión del tiempo. Y estamos ya jueves 14 de agosto. Pensabas que iba a ser dura tu primera semana, Edgar, ¿eh? Sí. ¿Y qué? ¿Y te lo estás pasando fenomenal?
Me lo estoy gozando muchísimo. O sea, estoy disfrutando de este Si Amanece, pero como nunca. Me divierto como un chiquillo, ¿eh? Y asumo que, además, que la empresa está cobrando dinero por mí. O sea, que yo desgrabo de alguna manera. Eso lo tengo clarísimo. El señor Cadenaser, José Luis Cadenaser se llama, cuando vaya a hacer la declaración de la renta, pone que me tiene a mí en plantilla y eso le da rédito seguro. Ahí está trincando. Están trincando. Yo creo que con lo que desgrabo están pagando Radio Le.
Pero bueno.
Imagínate. Mira, se puede decir que soy una persona multifunción porque me tienen aquí colaborando, diciendo mis tontadicas y todo eso, y además pues sacan buena viruta por mí.
Pero,
o sea, que no está mal. Soy una persona multifunción, pero no como esas personas que están mayoritariamente en TikTok. ¿Sabes? Esos que saben hacer de todo, esos que son manitas.
Bueno, eso me fascina, que... ¿eh? Buah, yo envidio a esa gente que tiene ese talento para convertir algo cotidiano en algo pues muy especial, de repente.
Jolines, ¿eh? También te digo que a veces se vienen... Hay cosas que no hay por qué convertirlas, que dicen, coge unos gallumbos usados, le das dos puntadas, les pones un asa y ya tienes un bolso magnífico, hombre. Tanto como magnífico, o el puto asco también, ¿eh? Con perdón, ¿eh? Pero bueno, hazte un monedero con el pellejo del fuet.
Ay, qué pues, susto, Edgar, pensé que ibas a...
No, ya desde que has preguntado antes cómo te gustan los huevos, yo ya no
me entro. Vas para adelante con todo ya, ¿eh?
Sí, ya voy para adelante con todo el fuet. Bueno, a lo que iba, que esa es otra, que a veces dicen, con una botella de champán de Moët podrás hacer un soporte para las velas.
Sí.
Vamos a ver. ¿Te has comprado una botella de champán de 100 pavos? Bájate al bazar y paga un euro por el soporte de la maldita vela.
Bueno,
y...
sí, aquí he de decir que aquí estoy contigo.
Hombre,
aquí estoy contigo.
Hombre, ya está bien. Más cosas multifunciones, los teléfonos. Ahora lo vemos normal.
Sí.
Y te parece raro, pero te juro, de verdad, Adriana, y sobre todo para los jovenzucos que tenemos aquí en el equipo.
Que son unos cuantos.
Te juro que antes los teléfonos servían para llamar.
¿De verdad?
Pero para ahorita niño Jesús, ¿eh? Rompe al rojito vivo, ¿eh? O sea, servía para llamarte. Y si te lo dicen hace 30 años, lo de que, por ejemplo, se puede ligar y conocer gente a través del teléfono, pues pensarías que es imposible.
Ya.
¿Cómo vas a ligar a través del teléfono? ¿Cómo se hace eso? Antes el único que te llamaba por teléfono que no era de tu círculo, que era desconocido, era el de los seguros de Santa Lucía.
Es verdad.
El de los muertos, que le llamaban los mayores. El de los muertos.
Sí, el de los muertos, efectivamente.
Sí, ahí también, en Galicia también le llamaban.
También, el de los muertos. Vale, ¿quién es el de los muertos?
¿Quién ha llamado el de los muertos? Que queda un poco así eso. Y está feo que te llamen para hablar, te llame el de los muertos para ver cómo quieres hacer tu entierro y que le digas que sí quiere tener una cita romántica.
Ya,
o sea, que no
bueno,
se
a ver, sí, no queda bien, pero yo qué sé, nunca se sabe.
Hombre, yo no me veo morreando con el de Santa Lucía que venía a casa de la Dolo, ¿eh? Señor Antonio con el bigotón que lleva, pero bueno. Dentro de la tecnología también hay muchas cosas que no se utilizan para la función que tienen. Como, bueno, ellas se han perdido un poco, pero las calculadoras científicas...
Bueno, qué boom eso, ¿eh? ¿Qué? Hubo un tiempo que eran obligatorios, o sea, la tenías que llevar.
Madre
era obligatorio.
Mía, ¿cómo la cogieron con eso, eh? O sea, te venían... Tenía 100.000 botones que nadie sabía para qué servían los de arriba. Tenían no sé cuántas miles de funciones que en teoría eran para resolver los problemas más difíciles.
Nada.
Pero en realidad lo único que hacíamos era darle la vuelta y juntando el 7, el 3 y el 8 escribíamos el bebé.
Sí. Y además hacíamos siempre la gracieta, todas, sí, todo el rato.
Todo el mundo hacía la misma. Los más avispados sabían poner ole torero.
Yo eso nunca supe.
No, a mí tampoco.
Pero sí que hay cosas multifunciones, sí, ¿eh?
Sí, bueno, pues mira, voy a terminar con uno que me afecta. Y además creo que es muy triste para mí, que son las piedras.
Bueno, no sé, no se me ocurren muchas cosas para las que puedan servir las piedras, la verdad.
Pues en mi caso sí. No, es que no quiero el tono bajo, pero es que es muy duro.
Te estás poniendo triste, ¿no?
Cuando yo era pequeñico, que sí, los anuncios de juguetes, sabes que se acercaba la Navidad y todo eran anuncios de juguetes y de colonias.
Todo,
¿vale?
El rato, sí.
Pues todo el rato, bingue, bingue. Bueno, ahora también un poco. Y los anuncios de juguetes de la tele ponían dos mensajes con letras durísimos. Lo ponían en letra muy pequeñita en una esquina y uno era precio superior a 5.000 pesetas.
Sí,
¿vale?
Me acuerdo.
Y luego había otro que ponía se venden por separado, porque claro, te ponían el fuerte de Playmobil, te ponían todos los muñecos, el oeste, el niño con las plumas de indio,
puestas
todo, pero
la
no
cabeza,
te venía nada.
Todo.
Se venden por separado. ¿Qué pasa? Que en casa de la Dolo, pues no había dinero para todo.
Claro,
y claro,
tres hermanos.
Me regalaron el ring del Pressing Catch, tremendo, ¿eh? Con luces, sonidos, superior a 5.000 pesetas, le das un botón y buah, era brutal, pero se vendía por separado y entonces era o ring o muñecos para jugar, ¿vale?
Ya sé.
Yo tenía el ring, pero jugaba con piedras.
Ah, de ahí lo de las piedras.
Claro, yo jugaba con piedras y créeme que no es fácil jugar intentando imitar al comentarista. Ahora ataca Hulk Hogan y le golpea a la altura del bañador. ¿Sabes? No era fácil. Y claro, y porque tú veías claramente que eso era un canto, era un pedrolo, era un chuscazo.
Bueno,
o sea,
a ver, pero yo que no te pongas ahora, no te nos vengas abajo ahora, ¿eh?
No, hay que seguir, compañera, que quién sabe si tú y yo fuimos. Yo creo que sí, ¿eh? Unos super bebés y nadie nos hizo un estudio.
Silicon Valley quiere super bebés. Pero niños con genes superiores, modificados y con altos coeficientes intelectuales. Los científicos por ahora lo ven lejos.
Por ahora solo se pueden corregir genes para dos o tres enfermedades.
Pero desde las élites tecnológicas ya invierten millones en investigación para hacer de sus sueños una realidad.
Bueno.
Ya estamos, una realidad de los sueños. Ya estamos haciendo tontadas, ¿vale?
Tontadas,
no hay que
sí.
imaginar cómo pueden ser esos super bebés. Pero si ya me dan bastante rabia esos niños que hablan como personas mayores...
¡Uy, qué rabia eso!
Porque no puedo con eso. Bueno, menos uno, que es el niño predicador.
Bueno, sí,
en
a ese le perdonamos. Sí,
¡qué
sí.
grande! Me encanta hacer las secciones contigo porque como eres igual que yo de friki, pues...
me lo sé
pues,
todo.
Pues conoces todo. Te digo niño predicador y ya está. ¡Por qué Dios!
¡Por qué Dios!
¡Porque vengo del mono! Bueno, pues a lo que iba. Que no me gustan los niños que hablan como mayores, y imagínate los bebés. Pero no todo va a ser malo porque esto de Silicon Valley se piensan que han inventado lo de los superbebés.
Sí.
Y eso ya viene, pues, por lo menos de 1993 o 92, 92, 93.
Creo que 93.
¿Sí?
Sí,
pues en concreto había uno, un superbebé, que era una estrella y encima cantaba.
Qué pena que a veces no tengamos el manejo de la cámara del estudio para los que nos están viendo en streaming. Qué pena que yo no tenga ahora un mando con el que pueda hacer y entonces la cámara se gire y veáis a Rodri, a Mayalen, a Laura y a Nick mirándome con una cara de...
¿De qué hace esta zumbada? Perdón, ¿eh?
No, sin perdón. O sea, pero la cara era como de... ¿Pero por qué...? Se la saben, que están cantando. ¿Qué es esto? No entienden nada. Yo llegué todo desde.
Y además hizo la versión en inglés, como si cantara.
Y además es que efectivamente era un bebé, ¿vale? Era una cosa como chiquitica sobre el escenario y cantaba como en lenguaje de bebé. Que
medio francés.
Medio francés, medio bebé. Sí, era francés. Y además nos hacíamos los que nos gustaba la canción, que sabíamos francés, pero en realidad es que era muy fácil saber francés cantando como un bebé, ¿vale? O sea, todo estaba.
También es verdad.
Bueno, es que no sé cómo te vas a quedar cuando te cuente esto, pero es que fue el segundo vinilo que me regalaron.
Ah, vale, muy bien, papá de Adriana. Igual pensaba que la niña no iba a salir friki, ¿eh? Y dice, vamos a regalarle este discazo que verás tú cómo nos sale, pero normalísima,
sí,
¿eh?
Le
regalamos el disco de Jordi entero.
Bueno,
que dice...
es que por eso te decía yo que sé que fue el año 93, porque fue por mi primera comunión. ¿Vale?
Anda.
Me regalaron una mini cadena con dos vinilos.
A la gente le regalaban una moto o una mini cadena y a ti el disco de Jordi.
Me regalaron la mini cadena con dos vinilos. Uno de Eros Ramazzotti y otro el de Jordi, ¿vale? Y ya, pues a partir de ahí, todo lo que pudo salir de ahí, ¿vale?
Madre mía, que por cierto, ¿era Jordi o Jordi? Porque
bueno,
yo creo
claro,
que era Jordi, ¿eh?
Sería Jordi, pero le decíamos Jordi, ¿no?
Ah, no sé, nosotros le llamamos Jordi.
Ah, vale.
Bueno, por cierto, lo siento a Adriana y a todo el mundo... Pero vaya engañifa total lo de Jordi. Porque es que me vino una bajona histórica porque, claro, todos habíamos escuchado la canción, sí, teníamos el disco, habíamos visto el videoclip, que salían los padres ahí medio, sí, medio porretas ahí, que no sé por qué, y hablando por teléfono, que dicen, no sé a qué viene eso. Y, pero claro, lo trajeron a actuar a una de estas galas que presentaba Juncal Rivero y Andoni Ferreño, o Paloma Lago y Agustín Bravo,
sí,
no
sé quién.
Sí,
eran las combinaciones posibles esas.
Y lo de canta Jordi, un pimiento, unas narices, cantaba Jordi, ¿eh?
Pobre.
Claro, dejaban al niño, que era un bebé de verdad, lo dejaban ahí sentado en el escenario y estaba su bola. O sea, no se enteraba de la peli. Es como esos niños que juegan a fútbol, que son muy pequeños y se ponen a jugar con la arena mientras, sí, los otros meten goles. Pues el niño estaba sentado en el escenario y a su movida. Bueno, la que sí que tiene un talentazo histórico es la siguiente protagonista. Jordi también lo tenía, ¿eh?
También.
Que seguramente ahora estará en un estado magnífico de salud, pero bueno, a lo que iba, estamos hablando de la mejor en lo suyo, no tiene rival.
Ay, por un momento pensé que íbamos, que volvíamos a...
Nacida en Madrid, Aina Ciordia convirtió el silbido en Carlos su voz, Deita, su aire y su forma de contar historias. En 2023 se proclamó campeona del mundo tras una final donde unió canto y silbido en una interpretación única. Autodidacta, metódica y apasionada, ensaya como cualquier músico profesional. Afinación, técnica y repertorios que viajan de Mozart a lo popular.
Oye, ojo, porque dice que queda con su grupo para ensayar y todo, ¿eh? O sea, a mí me encantaría pues tener este talento de ser tan buena silbando, porque llegas a ensayar y está el baterista currándoselo ahí, dándolo todo, el guitarra intentando hacer los mejores riffs, el bajista... Bueno, el bajista está ahí.
Pero Edgar.
No, un abrazo. No, que yo, sí, es broma esto, que yo soy fanísimo de Carles Benavent y de Pepe Bau y de un montón de bajistas. Esto era brometa. Pero bueno, a lo que iba. Que todos ahí currándoselo y ella dice, vale, sí, toca, que yo empiezo a silbar.
Y listo, y ya está.
Y venga, ya a funcionar y ya está.
Oye, llevas desde el lunes diciendo que vas a hablar de las frases veraniegas y sobre todo la de este año y sí, aquí sigues, ¿no?
Con igual otras... mañana. Ya sabes que yo siempre digo que voy a hacer las cosas, pero no sé cuándo.
Sí, porque todavía no has puesto tampoco Rías Baixa Style.
¡Es verdad! No, pero eso era porque se me había olvidado.
Ah, vale.
Eso no lo iba a hacer, ¿eh? Porque se me había olvidado. Mañana pongo el Rías Baixa Style y compro en Sabadell, las dos a la vez, ¿vale? ¿Vale? Bueno, a lo que iba, que sí es verdad que la frase de este verano es sale más barato irte de vacaciones al extranjero que quedarte en España.
Verdad.
La han cogido llorona con esa frase, están con eso, ya no hay otra, no se puede decir otra cosa, ya se han ido todas las que decíamos otros años.
Nada.
Y en Espejo Público incluso han hecho un estudio.
Y una pregunta en el aire, ¿es más barato viajar en España o fuera de nuestras fronteras?
Uy.
Vamos, que Karina ha sacado la calculadora y ha hecho las cuentas. Karina.
Bueno, Lorena, basta con hacer una búsqueda rápida por internet para comprobar que destinos como Cádiz o Menorca están con los precios disparados. Y eso provoca que las reservas para viajar dentro de España hayan caído ni más ni menos que un 17%.
Uf, vale, han caído mucho, está carísimo todo aquí, pero siguieron indagando en el estudio.
Y con todo esto, pues los españoles se van fuera, porque una semana en un hotel de 4 estrellas para 2 personas dentro de nuestro país,
¿sí?,
asciende a 2.700 euros, cerca de los que supondrían unas vacaciones en las mismas condiciones en Punta Cana, 2.800, y en Riviera Maya, 3.100 euros.
Pero ¿cómo?
Vamos a ver.
¿Pero cómo?
Pero, fatal, o sea, vamos, si has dicho que era más barato y ahora dan los dos precios fuera y los dos son más caros.
¿Pero cómo es posible? ¿Pero qué estudio es este?
Pero invéntatelo, yo lo hago y no pasa nada, invéntate los datos.
Si
has dicho que era más caro, ay, bueno, y ahora creo que necesitamos algo.
La vara de avellano del abuelo Tino.
Sí, así es. Vamos a desempolvar ese inseparable objeto que era una extensión del brazo de mi abuelo para cuando alguien hacía algo que no debía, en concreto yo la mayoría de veces.
Sí,
yo creo que fui el que más la cató. En realidad, mi abuelo no me sacudió mucho con la vara, pero me la enseñó bastante.
Claro, que es una sutileza, es una forma de...
O sea, sí, yo cuando la veía sí que no la levantaba ni de la rodilla.
Claro.
O sea, yo ya sabía que eso, que por
ya
ahí
está,
no tenía que ir. Él siempre decía eso de, hijo mío, esto es falta de palos, ¿vale? Cuando veía algo que no... Eso, él siempre por la concordia.
Claro,
y el cariño. Bueno, y podría ser lo que sucedió con esta influencer.
Como si fuese un columpio. Este hombre se balancea de un lado a otro y salta al agua realizando un triple salto. El vídeo publicado en las redes sociales del influencer acumulaba casi 200.000 visualizaciones. Y lo que podía haberse quedado en una acción peligrosa e irregular ha ido a más, porque lo hace aquí, en el cargadero protegido de Castro Urdiales, construido en 1896 para cargar en barcos el hierro procedente de las minas. Hoy es un bien de interés cultural que además se encuentra en fase de rehabilitación, por lo que su acceso está prohibido y se ha denunciado la acción.
Hombre, claro, a ver.
Bueno, pues ya está, hombre. El muchacho ya ha pedido perdón.
Ya, bueno.
Ha retirado el vídeo y todo. Pero me quiero imaginar al tío saltando desde el cargadero este y los policías esperando a que salga del agua sentadico diciendo: ya vendrás, influencer, que te vas a llevar unos likes en cuanto venga.
Total.
Pero bueno, ayer fue full Perseidas.
Full Perseidas.
O sea, tremendísimo con las Perseidas, ¿eh? Cuando, bueno, era porque era cuando más del mundo se veían, creo. No
sí,
sé si
sí, sí.
Noche,
sí.
¿No?
Sí, o sea, guay, pero que ya todo el mundo habló de ello, ¿sabes?
Bueno, muchos han dado la noticia, pero nadie lo ha vivido más que este compañero de los informativos de Antena 3.
Cada agosto el cielo nos recuerda que también sabe llorar.
Hoy no.
Uy.
Lo hace a través de las Perseidas, también conocidas como Lágrimas de San Lorenzo.
¿Música?
Pequeños fragmentos de cometa que viajan miles de años.
¿Para qué?
Para arder en apenas unos segundos.
Oh, para arder.
Cruzan el cielo como promesas fugaces en una lluvia de estrellas que podemos ver solo una vez al año y que nos recuerda que formamos parte...
¿De qué? ¿De qué formamos? ¿Di algo?
Chiqui.
¿Eh?
De un universo infinito.
¿Pero qué le pasa?
Oh, madre mía, madre mía, ¿cómo se ha gustado? ¡Qué pausas, ¡Qué pausas! ¡Qué saber estar! ¡Qué tono más finolis el tío! Me ha encantado.
Sí, me pirra.
Ojalá así todo, ¿eh? ¿Te imaginas, por ejemplo, parece que Donald Trump saca el ejército en Washington? Este señor, de cara naranja y de pelo de estropajo, suma 1+1. Y le salen decimales.
Oh, es que podía ser así. Lo haces muy bien.
Podía
me gusta,
ser así,
me
¿no?
Gusta.
Lo que me falta la música de fondo, que se me ha olvidado, que se la tenía que haber pasado a Nick, pero soy un zopenco. Estas son interioridades del programa.
Sí,
señores.
No importa.
Bueno, siempre así, por favor. Que lo hagan los boletines de la SER, todo.
¿Te imaginas?
Nos dejamos con... Si amanece, nos vamos. Muy bien. Bueno, dentro de poco tengo una celebración a la que creo que tú también vas a asistir.
Sí, pero no sé si se puede anunciar aún.
No, bueno, sea como sea, me da que ahí habrá algo de alpiste, no como en el siguiente caso.
Como ya sabéis, hace poco anunciamos que nuestro hijo, el día 10 de mayo del año que viene, hace la comunión.
Vale.
Pero es lo que me dijo mi amiga, si tú no bebes, y Manuel tampoco... Porque vais a tener barra libre, porque vais a tener cubatas en la comunión de tu hijo.
Y no les faltó razón.
No les faltó.
Bebo, ella no bebe, yo no le voy a costear el colocón de esa noche a nadie, ni la droga.
Bueno.
Ni la droga, ha dicho.
Bueno, una claro, comunión, o sea, ¿no? Era una comunión, ¿no?
Tú vas a una comunión y lo primero que te dan 2 gramos de farlopa, eso lo sabe todo el mundo. Eso, madre mía. Y dice, es que a mí no me gusta beber, ¿por qué voy a costear yo eso? Claro, y a mí no me gusta el sorbete de limón, pero si un día me caso, pues igual tengo que ponerlo,
deberías.
Pero ellos lo tienen clarísimo.
A partir de ahí, los invitados empiezan a caerse.
Y ya hay gente que nos ha confirmado que no vienen, no directamente, porque ahí no hay alcohol, pero es verdad que nos han preguntado, nos han dicho, mira, es verdad que no va a haber poner alcohol, que no va a haber barra libre... En la comunión. Total, que nos preguntaron, o le dijimos que no, y días después nos han confirmado que no viene, vamos.
Y el que quiera venir, que venga, y el que no...
¡Que no venga!
¡Ay, pero, ¿qué les pasa?
Entran unas ganas tremendas de ir a la comunión, así como hablan, ¿eh? ¡Qué delicadeza, eh! Debe ser eso la leche, brindando con champín...
Que eso te da un subidón de azúcar, que es mejor tomarse una copa, ¿eh?
¡Madre mía! Y además están ahí sin beber alcohol ni nada, y los padres del chiquillo vigilando que nadie haya llevado una petaca en el bolsillo, para que no beba nadie. ¿Te han robado algo este verano?
Pues, como no sea el corazón...
Buah, a ver si te vas a poner como de las Perseidas. Profunda, ¿eh? Que lo digo de verdad, que han hecho un estudio con lo que más se roba en verano. No nosotros, sino lo que se
más
roba.
Más se roba,
en
me encanta el se. Más sí, se roba. Que roba,
se roba por ahí,
la gente, los otros.
La gente es el resto. Es como cuando vas en Navidad a Madrid y dices, jolín, cuánta gente hay. Y dices, tú no eres gente, idiota, que estás ahí también. Bueno, a lo que iba. En Murcia, por ejemplo, lo que más se roba son las chanclas.
Ah, vale.
Las chanclas, las cholas, ¿vale?
Vale.
y en Canarias.
Los ladrones no roban lo mismo en zonas de playa que en el interior peninsular.
Claro.
En la costa lo más habitual es el robo de gafas de sol, de cholas o de bronceadores. ¿Pero cuál creen que es el objeto más preciado por los amigos del ajeno aquí en Canarias? Lo que más se roba son preservativos. Es
¿cómo?
Así, ¿no?
Sí, efectivamente. Esto es uno de los productos, son de los que más roban, sobre todo en estas fechas, en verano. No sabemos si es por la timidez de la gente o simplemente o que no nos quieren preguntar.
Ah, pero que roban en las farmacias.
Claro, este era el señor de la farmacia. Digo,
que pensé que te lo robaban en la playa, ¿vale? Y digo, hombre, no sé.
No, en general.
Ah,
te
vale,
dice
vale.
Que se lo roban por la timidez y por la gente vergonzosa. Le falta calle, señor. No, es que a lo mejor es porque los chorizos tienen vergüenza. Le falta calle, espabilar toca que al final le levantan toda la estantería a esta gente, ¿eh?
Ya,
o sea, que hay que espabilar
verdad.
Un poco. Hay que ser más pillo, no como con los que voy ahora.
Pero que estás otra vez haciendo amigos.
No, Corcholis, pero es que ya sabes que a veces pues se calientan, más vale tarde,
sí.
Y hacen como un equipo de investigación, pero chiquitico. O sea, dices, un ratillo solo.
Sí, un poquito ahí.
Ayer fueron al aeropuerto a ver qué incautaban en los vuelos internacionales. Eso a mí me encanta.
Sí, me gusta a mí eso.
Bueno, pues la gente trae de todo, pero salía aguacates, turrones peruanos, que ojo que allí cuestan como 6 euros y aquí los puedes vender por 30, que salía, y
que
cuidado
salía.
Que hay un trinque ahí, Bueno, y en este caso, unos que querían salir del país, pero no fueron muy pillos.
Estáis esperando ahora a 3 pasajeros en concreto, 3 o 4.
3 pasajeros que vuelan a China.
Y estas maletas en principio han pasado por un escáner.
Han visto que había dinero.
Algo sospechoso, ¿no?
Y ahí algo como encapsulado, que es lo que queremos ver.
¿Cuánto dinero hay?
90.000 euros.
¿Cómo?
90.000 euros.
¿Qué puede haber más?
90.000 euros.
90.000 euros. Que se van de viaje y se llevan en metálico 90.000 pavos, que es lo que me queda a mí de pagar del piso. O sea, 90.000 euros.
Poco te queda, también te digo,
¿El qué?
90.000 euros, está muy bien que te queden 90.000 euros.
Que me queda poco, claro, si me costó 96, ¿qué quieres que me quede? Que me queden 200.
Que te queda poco, ¿no ves que es lo que lleva estos pasajeros chinos ahí en
madre
el
mía, 90.000 euros es muchísimo, debe ser más o menos lo que le dan a la radio por tenerme aquí.
más o menos. Y es momento ya de saludar a nuestro meteorólogo, Adrián Cordero. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Nos comentabas, Adrián, que en el día de hoy prácticamente vamos a recuperar todo lo que perdimos ayer en cuanto a las temperaturas.
Sí, te comentaba hace un ratito que, bueno, que poco ha durado, ¿no? Esa bajada de temperaturas que teníamos ayer, que venía de la mano sobre todo de las tormentas, que hace que desciendan las temperaturas, pero hoy como las tormentas van claramente a menos, y de hecho solo las esperamos en la zona de los Pirineos y especialmente en el Pirineo catalán, pues las temperaturas vuelven a subir, y vuelven a subir precisamente en los puntos en los que las tormentas eran intensas ayer y en los puntos donde más preocupa esa situación de los incendios forestales. De hecho, donde más suben las temperaturas hoy es en Castilla y León y también en Galicia. Atención, porque por ejemplo en Ourense hoy esperamos hasta 40 grados de temperatura máxima, en torno a 38 o 39 grados llegaremos ya en Zamora, mañana volveremos a alcanzar los 40 en muchos puntos de Castilla y León, por lo tanto de nuevo situación preocupante, todo ello en un día, como decimos, tranquilo, salvo la tormenta en Cataluña, alguna gota al principio en Asturias, y atención mañana, a esa subida de las temperaturas, sobre todo en la zona del Cantábrico, será extraordinaria, será una jornada de récord en esa parte del país probablemente, y en líneas generales el día más complicado de este segundo pico de la ola de calor será el próximo domingo. Atención, porque las temperaturas pueden ser altísimas en muchas partes del país, así que puente festivo con mucho calor y, por cierto, también con calor en Canarias, aunque menos que en días pasados. Hoy, por ejemplo, ya solo tenemos el aviso activado en la isla de Gran Canaria.
Y todavía es pronto para hacer balance, pero lo que sí está claro, Adrián, es que este agosto de 2025 va a pasar a la historia por los incendios forestales y también por las altas temperaturas.
Todavía es pronto para hacer un balance oficial de estos incendios forestales. Lo primero, porque no se han acabado. Lo segundo, porque al tener tanto simultáneamente es complicado saber cuántas hectáreas. Sí sabemos que, por ejemplo, el de Zamora probablemente va a pasar a ser uno de los peores de la historia en nuestro país puede superar incluso a aquel tan grave que tuvimos en puntos de Andalucía hace unos cuantos años ya, con más de 25.000 hectáreas calcinadas. Pero lo que sí podemos saber ya, y ya sabemos, es que seguramente vamos a vivir los primeros 20 días de agosto más cálidos desde que hay registros. Nos dice la EMET que no hay precedentes de un periodo comprendido entre el 1 y el 20 de agosto tan cálido como el de este de 2025. De hecho, los días 11 y 12, es decir, el lunes y el martes de esta semana, han sido los que han marcado el récord de calor de esta ola de calor que promete quedarse con nosotros como mínimo hasta el próximo lunes, pero lo cierto es que no tenemos una certeza al respecto, no tenemos completamente confirmado que ese próximo lunes vaya a ser el día en el que finalice oficialmente este episodio. Por lo tanto, el titular es ese: los primeros 20 días de agosto, que se dice pronto, más cálidos de la historia, una ola de calor que de momento no tiene un final confirmado, podría alargarse más allá del próximo lunes. En definitiva, que el clima sigue haciendo historia, y sigue haciendo historia, desgraciadamente, Adriana, para mal.
Muchas gracias, Adrián. Nos encontramos mañana.
Hasta mañana. Un abrazo.
El sol y las olas de calor. El turismo y sus récords. La siesta y las obras. La actualidad.
Los días de todo el año con más desplazamientos en carretera.
Y la SER. En verano hay muchas cosas inseparables. Como hoy por hoy.
En Valladolid, María José. María José, buenos días.
¿Y tú?
Hola, buenos días.
No soy yo, Carlos.
Hoy por hoy, con José Luis Sastre. Cadena SER. Un verano de radio.
Un verano de radio, y durante esta temporada de verano lo que estamos haciendo aquí en Se Amanece Nos Vamos es recorrer España de fiesta en fiesta. Lo hacemos con Marta Centella y con Laura Martínez, y si hay una fecha que aglutina fiestas y verano es precisamente este fin de semana.
Es que todo el que llega de fuera y bebe a pitorro, a los dos meses vive mejor que si hubiera nacido en cascorro.
La segunda semana de agosto se considera el momento del año en el que más personas están de vacaciones en España.
Aún nos quedan muchos lugares a los que viajar para bailar en sus fiestas y cotillear a través de la radio esos pueblos en los que, en muchos casos, agosto es sinónimo de noches en las que empiezan a bajar las temperaturas.
Así es como llegamos al único festivo nacional del verano. El 15 de agosto se celebra la Asunción de la Virgen y muchas zonas aprovechan esa fecha para dar el pistoletazo de salida a sus fiestas.
La que se traen con las verbenas, que si focos, que si ruidos, por lo visto es que en Madrid no hay cosa buena. Y a mi modo de decir, creo yo, vamos, creo yo, que debieran transigir.
Que en agosto hay sitios en los que refresca y que en Madrid hay menos gente es algo que repetimos muchas veces todos los años. Pero si algo representa el mes de agosto en Madrid es la verbena de la Paloma.
Para un madrileño, la verbena de la Paloma es el evento castizo del verano. Otra oportunidad de ponerte el traje de chulapo, sentarte en un bordillo con tu bocata de calamares, que suena súper cliché, pero es lo que hacemos, y estar ahí con nuestras cosas, nuestros chotis, que si te casas en Madrid, que si la verbena, y es un poco un ambiente más relajado en el que, debido al calor, pues hay menos turismo, y en el que Madrid vuelve a cobrar un poco esa vida de barrio del centro, de la Latina, de Lavapiés, y que recuerda tanto pues en zarzuelas como la verbena de la Paloma.
¿Y quién es este chico tan guapo?
El barrio de la Latina acoge cada año estas fiestas, pero no es el único. Hay quienes buscan la esencia castiza en otros barrios a través de unos festejos que José de Madrid llama refugio. Y es que sí, hay mucha gente de vacaciones, aunque no todos.
Para un madrileño como yo, ¿qué significa las verbenas de verano de Madrid? Pues como una especie de refugio, ¿no? Para todos los que nos quedamos trabajando en el verano. Durante una buena época era ese momento de encuentro, ¿no? Los pringados que nos quedamos en agosto en Madrid, pues nos refugiamos en esas verbenas. Es verdad que La Paloma es la más famosa, pero también la más masificada, y yo particularmente disfruto mucho de las de Rastro Embajadores, las de San Cayetano, porque durante muchos años ha sido mi barrio, y el tener unas verbenas a 5 minutos de casa creo que es un auténtico lujo.
Pero antes de que Madrid se eche a la calle, como nos contaba Alonso, en un pueblo de Huelva, en Cortegana, se viven unas jornadas medievales que son las primeras que se celebraron en Andalucía. Javi nos explica cómo este municipio de la Sierra de Aracena se pone el traje medieval y baila al son de la música celta.
El pueblo se vuelca en recrear la Edad Media y Cortegana se convierte en un pueblo medieval y una de las fiestas de recreación histórica con más prestigio de España, con su castillo, que es uno de los castillos mejores conservados de la provincia y en la que se celebran teatro, pasacalles, hay tabernas, mercados, tiene uno de los mercados más grandes y después también se celebra el Festival de Música Celta, uno de los mejores festivales de música celta del sur de España. Y durante esos días se triplica su población. Para nosotros los corteganeses es muy especial en el sentido de que lo vivimos mucho por nuestro pueblo, por la historia de nuestro pueblo, pero también por la posibilidad que tenemos de compartirlo con tanta gente que nos visita en esos días.
Cuando despiertes un día y sientas que no puedes más, que en el nombre del de arriba tu vida van a manejar. Si sientes que...
Las fiestas de verano son también parte de la historia. Por este motivo es común encontrar recreaciones de épocas pasadas en las que una localidad fue relevante por distintos motivos. Una importancia como en el caso de Medina del Campo, en Valladolid, que llega hasta día de hoy. Los Reyes Católicos pasaron largas temporadas allí y una de sus fiestas más especiales es la Semana Renacentista.
Previo a las fiestas grandes de la localidad, se hace la Feria Renacentista y eso lo que hace es todo el pueblo hacen papeles en cuanto a recreaciones de lo que sucedió un poco en la localidad en aquellos años cuando vivieron los Reyes Católicos. Y bueno, entonces lo que hacen es poner comercio de antaño, venden y hacen exposiciones en cuanto a la cultura de Medina. Entonces, bueno, cada vez viene bastante gente, se está haciendo popular. Y bueno, eso está incluso para el propio pueblo, les gusta más que las fiestas grandes, que ya están muy vistas, por decirlo así.
Pablo nos cuenta que a su pueblo le gusta más la Semana Renacentista que las fiestas grandes. Y si ponemos el foco en una gran ciudad, entendemos que la carga emocional no se puede desvincular de las verbenas de verano, aunque hasta ellas haya llegado la masificación. Hay fiestas que para muchos siguen siendo signo de identidad, pero a las que el turismo les ha robado cierta autenticidad. Marcel nos explica que este es el caso también de las fiestas de Gracia.
Cada uno cuenta la feria como le va. Si participas en un grupo de familia y amigos que decoran una calle con una temática y se tiran los meses anteriores preparándola, sientes un vínculo, sientes una pertenencia con las fiestas muy diferente a la mía, que voy como visitante y aún así me siento súper invitado y son unas fiestas muy abiertas, con muchísima oferta. Tú puedes ir por la mañana, que vas a vivirla de una forma, va a ser diferente que por la tarde y a la noche es otro tema. El tema de ahora con las fiestas de Gracia, pues como todo en Barcelona, recomido por el turismo. Después, dentro de las propias fiestas de Gracia, vas a encontrar conciertos de todo tipo de géneros, de todo tipo de músicas. Son muy diversas, son muy chulas, pero tienen ese punto de haber perdido la autenticidad local. Aún así, la gente del barrio sigue montándolas con la misma ilusión que siempre y se lo curran igual.
El verano muestra las diferencias históricas y sociales de cada zona, la riqueza cultural, ya sea del norte, el sur, el este y el oeste, y la resistencia de quienes siguen habitando los pueblos y los que resisten en las ciudades, pero también los puntos en común, como por ejemplo la música. Hay canciones que son por excelencia de feria de verano, sin importar la localidad.
Solamente le trae la historia de gato volador, de gato volador, de gato volador, de gato volador.
Bajo el lema Vive el verano en las pedanías, Gébora, municipio de Badajoz, celebra una fiesta de esas que si cerramos los ojos, todos recordamos haber vivido alguna vez.
Entrada la noche van a la caseta del pueblo, que es el patio de uno de los coles de niños, que se habilita para aquello y ponen escenarios y cosas. Y es un punto de reunión entre gente de todas las edades del pueblo y es muy, muy gracioso. Te acabas abrazando con el padre de un amigo, con él. Hay gente de todas las edades y hay un tema que es como el himno del pueblo, que es un tema antiguo de reggaetón que se llama El Gato Volador. En algún momento de la noche, bien entrada a lo mejor las 4 o 5, empieza a sonar El Gato Volador y aparece un amigo disfrazado como de superhéroe y lo cogen entre todo el mundo. Se separa como la gente del pueblo en la caseta y se empiezan como a enfrentar, como a hacer como pogos, siempre amistoso, pero eso, la gente empieza como a saltar al medio, a chocarse.
Y aunque ya hemos pasado el Ecuador del verano, hay muchos pueblos y ciudades que siguen esperando su Semana Grande.
Y 38 de la madrugada, 4 y 38, momento de abrir el kiosco de prensa.
Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos.
Y con Mayalen Gomachevarría seguimos mirando a las portadas de los periódicos. Las llamas siguen siendo las protagonistas por cuarto día consecutivo, Mayalen.
Desde el pasado lunes, los incendios han provocado más de 10.000 evacuados, 2 fallecidos y 7 heridos. Destacan el diario.es y El País que el incendio de Zamora se perfila como uno de los peores desde que hay registros, superando ya las 38.000 hectáreas devastadas.
Los incendios están desbordando a las autoridades y además desatando batallas de reproches entre el PP y el PSOE, como subraya La Vanguardia.
El gobierno ha cargado contra la gestión de los incendios y Feijóo le ha pedido que intervenga. Marlaska ha asegurado que el gobierno ya ha puesto a disposición de las autonomías los recursos disponibles y ha solicitado a la Unión Europea el envío de 2 aviones Canadá.
La ola de incendios también ha evidenciado las escasas medidas preventivas.
El diario.es pone el foco en que España gasta más en apagar fuegos que en evitar que se produzcan. El País añade que en los últimos 13 años, la inversión pública en prevención de incendios ha caído a la mitad.
Y otra de las noticias que ocupa portadas es la reunión virtual de ayer entre los líderes europeos, entre Trump y Zelensky.
Leemos en La Vanguardia, El Mundo y El País que Trump se ha alineado con Europa para pedir a Putin un alto al el fuego duradero. El republicano insistió en que mañana exigirá el fin de la guerra a Rusia, amenazando con represalias.
Y mientras tanto, grupos de sabotaje rusos se infiltran decenas de kilómetros tras las líneas ucranianas.
ABC y El Mundo subrayan que Kiev ha desplegado la élite militar para contenerlos, pero el avance del ejército ruso ha provocado un éxodo masivo de ucranianos.
Y más asuntos. Las medallas al mérito policial de la Generalitat Valenciana están generando polémica.
Publica el diario.es que algunos escoltas que acompañaron a Mazón en sus horas críticas en la gestión política de la DANA recibirán la medalla de oro, mientras que otros agentes que participaron en los rescates recibirán la de plata.
La cesta de la compra sube un 38,5% desde la pandemia.
Los productos de primera necesidad están más caros que nunca en la historia de España y el Banco de España advierte de que no hay indicios de que vayan a abaratarse en los próximos meses. Destaca El Mundo que la vuelta al cole, además, dispara un 200% la venta del material escolar de segunda mano.
El IBEX vuelve a los 15.000 puntos por primera vez desde la crisis financiera.
Publica La Vanguardia que la bolsa española gana el terreno perdido gracias al recorte de tipos y a la fortaleza de la banca. En lo que va de año, el índice se ha revalorizado un 28% y avanza hacia una fase de consolidación.
En el mercado internacional, los aranceles ya han golpeado la industria del automóvil.
Ford, Volkswagen o General Motors cifran el daño global en 20.000 millones, aunque el más afectado es Toyota, al que le pueden suponer más de 8.000 millones este año. Según el diario.es, hay fabricantes que prevén que las ventas en Estados Unidos virarán a modelos más pequeños y baratos.
Y cerramos el kiosco con una noticia que sacamos de la portada del País. Descubierta una supuesta nueva especie vinculada al origen del ser humano.
El equipo científico ha hallado 10 dientes en Etiopía que atribuye a un nuevo australopiteco desconocido hasta ahora, que supuestamente coexistió con los primeros humanos. A falta de un esqueleto o cráneo, muchos expertos se muestran escépticos a este descubrimiento.
En deporte, Rodri Martínez, el Paris Saint-Germain es supercampeón de Europa.
Suena bien, ¿eh?
Iba a decir subcampeón, digo, supercampeón.
Casi subcampeón.
Casi.
Sí, bueno, a ver, victoria en penaltis del PSG ante el Tottenham en un partido en el que los de Luis Enrique supieron sufrir y dar la vuelta al resultado.
Sí, porque como decía Edgar, empezaron perdiendo.
Sí, sí, y mucho. Los ingleses se pusieron 2-0 arriba con goles de Van de Ven y el Cuti Romero, pero los parisinos consiguieron el empate en los últimos minutos con goles de Kang In Lee y otro in extremis de Gonzalo Ramos.
De hecho, Luis Enrique decía que el Tottenham mereció ganar el partido.
Durante 80 minutos, el Tottenham mereció ganar, decía al micrófono de TNT Sports. Recordaba también la corta preparación de la plantilla para la final y alababa el trabajo y la forma de sus rivales.
Y en fútbol nacional, el Barça confirma la lesión de Ter Stegen.
La comisión médica de la Liga ha dado el visto bueno para la baja de larga duración.
Esto significa entonces que jugará Joan García.
Tenías razón, Edgar. Será inscrito hoy con urgencia y debutará el sábado contra el Mallorca.
Y para el resto de inscripciones, la Junta Directiva aprueba el aval del Barça.
Luz verde de la Junta para el aval de 7 millones para poder cubrir el desequilibrio presupuestario generado por las secciones en caso de que fuese necesario.
Y también relacionado con el FC Barcelona, las declaraciones de Unai Simón sobre el partido Miami.
Declaraciones en las que se muestra muy descontento.
Yo creo que el fútbol al final tiene que ser siempre de los aficionados y respetarles. Al final a mí me parece una falta de respeto a los aficionados.
Y en el Real Madrid están de celebración con Franco Mastantuono.
Sí, celebración de cumpleaños. El joven argentino cumple hoy los 18 y ya puede ser presentado e inscrito en el equipo.
Bueno, pues ya le queda menos para juntarse con la plantilla y con el resto de nuevos fichajes.
Ha sido un gran mercado de fichajes para los blancos que, como destaca Marca, se dejaron 120 millones solo en fichajes defensivos.
Y lleva el diario.es que la Real Sociedad recibirá 110.000 euros de multa por un ciberataque.
La Agencia Española de Protección de Datos multa al club Churiordín en un ciberataque sufrido en octubre de 2023, que comprometió datos personales, algunos de categorías sensibles, de aproximadamente 60.000 personas, entre aficionados, jugadores y empleados.
Y en baloncesto hoy, examen complicado para la selección española.
Hoy a las 9 de la noche se enfrenta la Roja ante Francia en su tercer partido de preparación para el Eurobásquet.
El grabófono de hoy, Laura Martínez, es casi íntegramente político.
Sí, bueno, políticos respondiendo a otros políticos, entrando en todo un trenecito de contestaciones que hoy la protagoniza en primer lugar Óscar Puente. A los que le dicen que se ríe de los afectados por los incendios, él dice...
Es mi tierra, Castilla y León, la que se está quemando. Como se quemó en el año 2022 la provincia de Zamora entera. Han pasado 3 años y no ha cambiado absolutamente nada. La misma desidia, la misma irresponsabilidad.
Bueno, sobre los tuits, Puente es bastante claro.
Voy a seguir actuando conforme a mi conciencia. En este caso, reclamando que un responsable político que estaba en Cádiz de vacaciones se acerque a su tierra después de 4 días de incendio, dé la cara y esté al frente del operativo.
Bueno, claro que están siendo unos días donde mucha gente tira de hemeroteca y salen similitudes.
Yo lo que he expresado es mi indignación. El patrón de conducta. Cuando la Dana, en el Ventorro. Cuando las inundaciones de Aragón, de boda. Ahora con los incendios de vacaciones, que no tiene nada de particular. Claro que pueden estar de vacaciones en el mes de agosto. Es verdad que eso tampoco los políticos de izquierdas tenemos derecho. Los de derechas sí lo tienen, nadie sabe dónde están, pueden estar de vacaciones perfectamente.
Bueno, para cuando acaben las vacaciones, ¿qué quedará?
Cuando todo esto pase, volveremos a lo mismo, como pasó con la Sierra de la Culebra. 3 años después estamos exactamente igual, porque los que tenían que haber corregido sus comportamientos, los que tenían que haber dotado presupuestariamente los servicios de extinción de incendios, seguirán haciendo exactamente lo mismo.
Elías Bendodo quiso señalar la actitud de Puente.
No merecemos un ministro tan indigno. No merecemos un ministro que tenga hecho un desastre las infraestructuras ferroviarias, que coger un tren sea hoy una odisea o una lotería. No sabes si lo vas a coger, si no lo vas a coger, si va a llegar a tu destino o te va a tener 10 horas tirado en las vías.
Y Javier Ruiz, ayer en Mañaneros, recogiendo estas declaraciones de Bendodo, le lanzaba la pelota a Puente.
Acabamos de escuchar a Elías Bendodo decir, tiene usted que dimitir por esos tweets. ¿Tiene usted que dimitir, señor Puente?
No sé, yo prefiero que me formule usted alguna pregunta seria, no lo que diga Elías Bendodo.
Bueno, no es Bendodo el único del Partido Popular que señaló ayer a Puente, el líder, Alberto Núñez Feijóo.
Este asunto es un asunto que afecta a todas las administraciones públicas. Los ciudadanos no distinguen de competencia, los ciudadanos lo que quieren es eficacia, coordinación y menos chanzas, menos bromas y menos groserías por parte del ministro Puente, que se está riendo de las dificultades que están pasando ciudadanos durante momentos puntuales del día o de la noche.
Bueno, porque Albertiño parece no gustarle lo de que las comunidades autónomas tengan competencias y tomen las riendas. Él quiere que el gobierno se lo dé todo hecho.
Si el Ministerio de Medio Ambiente, si el Ministerio de Defensa hacen su trabajo, todo es más fácil. Pero cuando se carga toda la responsabilidad, y digo toda, en las comunidades autónomas y en la UME, se complica un poco más.
Bueno, por cierto, en este canutazo Alberto Núñez Feijóo se encuentra acompañado del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Veo que los dirigentes gallegos no acompañaron a Abel Caballero a inaugurar ayer un parque infantil de Miranaia donde se encontraba brincando, literal, dando saltos sobre una cama elástica el alcalde de Vigo. Y bajo este sonidito compartía el vídeo en redes sociales.
El mismo, ¿no?
El mismo, que es, pues eso, él medio entrajetado, dando saltos en un parque.
Y la música era un poco Benny Hill. Bueno,
sí,
seguimos
da
con
un
las...
poco mal rollo, ¿no?
Sí,
bueno,
sí.
Un poco extraño.
Un poco siniestra. Seguimos con las contestaciones de las contestaciones.
Sí, Alfonso Fernández Mañueco hace un paralelismo entre los incendios en España y el resto de Europa.
Estamos viviendo unas circunstancias meteorológicas adversas y extremas. Las estamos viviendo nosotros en toda España y en otros países de la Unión Europea. Y nosotros lo que hacemos al finalizar la temporada de incendios es un análisis sereno. Dentro del Consejo del Diálogo Social, el año 2022, llegamos a ese acuerdo con el diálogo social. La firma fue pública. Lo que sí puedo decir es que este año haremos una reflexión y veremos en todo aquello que sea necesario reforzar de cara al año que viene.
Bueno, y ya estaría. Marlaska pasó por los micrófonos de Hora 25 con Pablo Tallón para decir que Feijóo estaba por uvas.
Mire, esto es propio de una persona que está desubicada políticamente. Yo no voy a entrar en esa confrontación. Yo le diría claramente que el gobierno central, y lo saben muy bien, ha estado desde el primer momento dando y ofreciendo, no solo ofreciendo, sino dando todos los medios.
Y lo conocíamos y lo recordábamos antes en el boletín informativo. El ministro de Interior anunció ayer que España recibirá en breve dos aviones cisterna enviados por la Unión Europea para reforzar la lucha contra los incendios, pero dice Marlaska que solo por si las moscas.
No es que al momento actual y presente necesitemos necesariamente y de una forma urgente los dos Canadá Air, sino que entendemos que por las razones de previsión meteorológica a las que estoy aludiendo y todas las previsiones de la EMET, pueden hacer lo posible. Entonces les queremos tener esos aviones a la mayor brevedad en nuestro territorio nacional para poder ser utilizados.
Y finalmente Félix Bolaños apeló a toda la clase política solicitando un poquito de disciplina.
Pedimos también a las fuerzas políticas que sean responsables en los mensajes que lanzan a la población, porque España es un país especialmente vulnerable al cambio climático y las altísimas temperaturas que estamos sufriendo en los últimos días se pueden comprobar como ciertas.
Todos los caminos llevan a Roma. O a Santiago de Compostela, que mola más. Ojo al nuevo programa que anuncia Cuatro y que va a presentar la maravillosa Luján Argüelles, que para esto es la mejor. Se llama El Camino de la Verdad.
Sumergidos en la magia del Camino de Santiago.
Buen camino.
Buen camino.
Cinco parejas de padres e hijos se enfrentarán a sus peores demonios.
Tengo que dejar de ser amiga y ser más madre.
Le digo padre, pero no lo siento.
Tienen mucho que sanar.
¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!
El objetivo, llegar a la Plaza del Obrador y poder empezar una nueva vida juntos. ¿O no?
Oh.
El Camino de la Verdad. Estreno muy pronto en Cuatro.
Bueno, bueno, pues verás, los días que no haya First Dates, esto va a ser mi nueva droga.
Venga, cambiemos de tema o no, volvamos a la rave.
A ver, en Espejo Público hablaron con Felipe Juste, miembro de Ecologistas en Acción en Salamanca, y él, digamos, que se mantiene algo escéptico con todo este panorama post-rave.
Parece que, según la organización o las voces que hablan en nombre de esta gente, son muy cuidadosos con el medio ambiente, son muy cuidadosos con la basura y con los plásticos, etcétera, etcétera. Ya veremos cuando se vayan cómo queda todo.
Oye, el otro día Ramoncín era muy positivo con ellos, hablaba que eran todos súper limpios, que aquello estaba todo súper bien organizado. Bueno, pero el problema para Felipe Juste no son solo esos restos.
Es un espacio protegido con un humedal específico, con unas características muy especiales en las que hay aves que pasan sus temporadas de migración y evidentemente estos días han desaparecido, posiblemente no vuelvan y lo mismo hasta se altera su ciclo de migración.
Bueno, es que hay que recordar que el lugar donde se encuentran en el Pantano de Santa Teresa, que además de ser un entorno natural, es un espacio protegido.
Los espacios naturales para actividades que no le corresponden. Entonces, ahora ha tocado una rave, pero en otras ocasiones son carreras de todo tipo, de gincanas, de quads, de bicis, de motocross. O sea, se están utilizando los espacios naturales para fines que no están en consonancia con el...
Felipe, según su opinión o valoración, ¿por qué cree que no se desaloja a estas personas que están ahí?
Bueno, desalojar a 2.000 personas no es fácil.
Vaya pregunta, Bueno, la verdad es que en Espejo Público tienen algunas cocinas en verano. A ver, os comento. Ayer se dedicaron a valorar los cuerpos de diferentes famosos, todos ellos hombres, imagen en pantalla, marcando musculito, y un nutricionista conectando directamente con el plató, comentando cada torso descubierto que podía ver el espectador desde su hogar. Esto como si fuese con mujeres, nos parecería un poco regulinchi, ¿no? Bueno, venga, empezaron el análisis con Iker Casillas.
Bueno, es un cuerpo que no tiene demasiado músculo, es espigado, la verdad que el porcentaje de grasa es bajo,
espigado.
Se nota que su trabajo hasta hace unos años ha sido portero, donde el exceso de masa muscular reduce la movilidad y no es recomendable en ese tipo de profesiones.
Bueno, de Casillas
va a ser por eso.
Seguro. De Casillas pasaron a Manu Tenorio.
Se nota que Manu Tenorio lleva ya más tiempo, ya fijaros, tiene una buena definición a nivel abdominal. Seguro que le cuesta un poco aumentar masa muscular porque él tiene más bien un cuerpo atlético, es decir, define bien, pero ganar masa muscular cuesta un poco más, pero al final esto es constancia y con año tras año vas poco a poco generando ese crecimiento muscular y ese nivel de definición donde él ya está muy cerca.
Bueno, y acabaron con el colaborador del programa que estaba sentado ahí in situ, Alonso Caparrós.
Se nota que Alonso lleva muchos años entrenando.
Y tiene mucho tiempo libre.
Exacto.
No, yo no sé tiempo libre, pero bueno, al final con una hora, cinco días por semana, cuatro días por semana, una buena dieta y muchos años donde él lleva trabajando su cuerpo y su salud a través de una nutrición, una actividad física, pues los resultados están ahí.
Claro, bueno, están ahí. Oye, también os digo que Caparrós no se cortó un pelo y quiso hacer cita online con él ahí en directo.
Yo te quería preguntar, un problema que tengo
es
que por la edad y por el tiempo de trabajo, me cuesta mucho subir volumen, primero porque no tengo tiempo de cocinar. Entonces, ¿tú ahí qué me recomendarías?
Ah, como consulta personal.
Sí, necesito más aporte de proteína. Entonces, ¿ahí qué me aconsejas tú?
Bueno, yo te invito a que vengas a mi consulta y yo gratuitamente te pongo un plan de alimentación. Habrá que calcular bien las proteínas.
Hecho.
Oye, pero es que sobre la marcha le hice un poquito un plan, porque le empezó a decir, un sándwich, si no tienes tiempo para cocinar, vamos a optar por ensaladas o sándwiches. Y entonces empezó a decirle, un sándwich de atún, bueno, un poco
madre
asqueroso, ¿eh?
Mía. Bueno, venga, vamos a cerrar con un poquito de Casa Real.
Sí, la verdad es que cuando Hacienda se pone las pilas, se las pone bien, ¿eh? Un lustro después, pero más
o
vale
más
tarde que nunca. Ojo a esta noticia de Telecinco.
El gato de técnicos de Hacienda gesta duda de la residencia fiscal de Juan Carlos I en Abu Dhabi y pide examinar las cuentas del rey emérito.
Yeah.
El objetivo es aclarar la devolución de unos préstamos que Juan Carlos habría pedido a sus amigos para pagar deudas con Hacienda en 2021. Gesta solicita a la agencia tributaria que investigue las actividades e intereses económicos de Juan Carlos I.
Ahora, ¿no? O sea, quiero decir, ni hace 5 años, ni hace un poquito más, no. ¿De dónde venía ese dinero? A buenas horas, mangas verdes. Oye, además, tenemos reacción de Miri Pérez Cabrero a la portada de la revista Semana.
Sí, a ver, lo contábamos ayer, por si alguien está perdido con quién es Miri
yo,
para
yo
los amigos.
Yo he fingido, pero no me acordaba,
no,
¿vale?
Claro, ¿no? Con lo de Miri Pérez Cabrero. Bueno, pues Miri parece ser, se dice, se rumorea, se presupone que es la nueva churri de Felipe Juan Froilán de Todos los Santos de Marichalar y Borbón. Es concursante de Supervivientes y Masterchef. Ella ha hablado en exclusiva para Tardear. Bueno, ha hablado, ha sido preguntada y ella lo ha esquivado, pues como buenamente ha podido.
Sí, me pillas ahora fatal. Listo, no he visto nada, No voy a comentar nada. No, es que no voy a hablar de estas cosas, pero vamos, que no voy a hablar de esto. Estoy en la playa y es que estoy con poca cobertura,
me
pero
encanta.
Nada, o sea, es que no voy a hablar de esto.
Pero no, pensé que le habían distorsionado la voz.
No.
O sea, esa es su voz por teléfono.
Sí, es verdad que tiene una voz bastante aguda, también la conexión telefónica no ha ayudado y ella pues no ha querido hacer declaraciones de esa portada en la que los vimos ahí acarameladitos, abrazándose, pero es verdad que a ella no se la ve del todo. Ella está ahí, solo hemos visto la portada, no sabemos el reportaje en su interior.
Y luego había colaboradores de Tardear que decían que ellos también abrazan a sus amigos, que
sí,
esto es una cosa que se dice mucho. Bueno, Miri decía, no voy a hablar de esto, nosotros sí, vamos a hablar de esto. Bueno, de esto y de todo lo que queráis, de mucho más. Una hora más tarde, os recuerdo, mañana, si amanece, nos vamos de 5 a 7 aquí en la serie. Además, mañana abrimos una caja con Miquel Lejarza. You just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. I'm still standing. Si amanece, nos vamos.
Los ladrones no roban lo mismo en zonas de playa que en el interior peninsular.
No, por Dios, no es lo mismo.
En la costa, lo más habitual.
Solo se le puede llamar mafia.
El caloret faller.
Y voy a llevar los mismos bolsos que he llevado todos los días. No he cometido ningún delito.
El cumplimiento del sexto mandamiento.
¿Qué ha dicho?
No robarás.
Nuestro hijo hace la comunión.
¡Que me caso!
Yo no le voy a costear el colocón.
Bajo el alcohol o sustancias tóxicas.
De esa noche a nadie ni la droga.
¡No hay alcohol! ¡Eso es para los pobres!
Que lo pillaje es chungo, aunque lo mezcle con otras cosas. Bebe, sí. Para no zargo.
A partir de ahí, los invitados empiezan a caerse.
¡Borracho!
¿Borracho yo?
Y el que quiera venir, que venga. Y el que no,
que no venga.
Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos.
Cuando la dana en el ventorro.
La cerveza de no. Que sea de barril.
Y sí. Muy fría.
Cuando las inundaciones de Aragón de boda.
Teatro del bueno.
Ahora con los incendios de vacaciones.
O decimos basta, o esta degradación de la vida pública determinará nuestro futuro, condenándonos como país.
Cadena SER.